día.
COPE Navarra.
Estar informado.
Jueves 16 de mayo es el tercer jueves de este mes de mayo. Como cada tercer jueves de mes, nos vamos a ir hasta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En esta sección, la Mancomunidad responde. Saludamos a David Campeón, el vicepresidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Muy buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Vamos a recoger las preguntas que hacen nuestros oyentes. Como siempre, muy diversas, muy variadas. Y es verdad que siempre, casi todas relacionadas al servicio, sobre todo en este caso de transporte urbano, ¿no? Yo creo que es lo que más nos afecta,
¿verdad? Bueno, al final, claro, llevamos a 150.000 personas cada día, ¿no? Entonces, pues a la gente le afecta.
Claro, y hablamos nosotros aquí, pues el funcionamiento de la Mancomunidad, no nos interesa
la chicha.
Lo que nos afecta, lo que vemos que nos afecta en el día a día, porque lo demás también nos afecta, ¿no?
Pero, claro que sí.
Hablábamos, por ejemplo, de la Villavesa número 19. Uh-huh. Sobre todo en horario escolar nos pedían si podía haber refuerzo en Sarreguren. Claro, evidentemente en Sarreguren, cuando se creó, fue creciendo y ha generado pues problemas de embotellamiento en el tráfico. Luego han ido apareciendo colegios, claro, y supone eso un problema al que hay que enfrentarse, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, aquí se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, pues efectivamente esos centros escolares que embotellan un poco, ¿no?, en horas punta, y luego también pues que la comarca va creciendo, va creando nuevos núcleos de población, y a veces no está del todo pensado, vamos a ser sinceros, nunca está bien pensado, claro, el tema de la movilidad de esos núcleos de población, pues que muchas veces se tienen que desplazar al centro de Pamplona o del centro de Pamplona al núcleo, etcétera, ¿no? En este caso concreto, bueno, que nos piden pues refuerzos, ¿no? Vamos a ver. Nosotros tenemos en estos momentos 150 villavesas, ¿no?, que están funcionando. Tenemos 14 villavesas dedicadas sola y exclusivamente a los refuerzos. Estas 14 villavesas hacen unos 100 refuerzos diarios en lo que es la comarca de Pamplona. Y de esos 100, 7 van justamente a esta línea, a Sarreguren, que van justo en los momentos punta, lógicamente, claro, pues a la entrada de los coles a las 7, 7 y media, 8, 8 y cuarto, tal, y luego a la recogida pues a la hora de mediodía, ¿no? Que a veces no será suficiente, pues posiblemente, pero hay que darse cuenta que, claro, en las villavesas cabe la gente que cabe y las villavesas también caben en las calles como pueden. O sea, no podemos ir poniendo una villavesa detrás de otra porque, claro, sería una especie de gusano loco de villavesas que tampoco nos llevaría a ningún lado,
y,
¿no?
Y encima, claro, también son horas punta para el tráfico.
Claro, es que se junta todo, claro. Sí. En realidad lo que necesitamos, que siempre lo digo, es que la ciudad, pues cada vez, como todas las ciudades, vayan evolucionando hacia favorecer el transporte público, hacia carriles bus que hagan que las villavesas vayan rápido. No tanto más villavesas, sino que las villavesas vayan más rápido.
Más ágiles,
eso es.
También se reclamaba más refuerzo en el servicio nocturno.
Ahí estamos. Vamos a ver, para el año que viene, esto en su día ya lo teníamos pensado, fíjate, el COVID, que ya casi se nos ha olvidado, pues en 2019, justo entrar yo en el primer mandato de presidente, ya venía un poco preparado de la anterior legislatura duplicar el servicio nocturno actual. Ya lo teníamos consensuado con el gobierno de Navarra, y cuando ya lo íbamos a lanzar, ¡fomba! Vino el
martillazo,
vino la pandemia y nos quedamos así un poco congelados, ¿no? Y lo vamos a poner en marcha el año que viene. El año que viene vamos a duplicar el servicio nocturno y va a ser un servicio nocturno como seguramente no haya en todo el estado. Pero sí que es verdad que este mismo año, ya en septiembre, vamos a adelantar parte de ese servicio nocturno. Vamos a adelantar porque hay unas cuantas localidades, lo que decíamos antes, que han ido creciendo en la comarca y que o no tienen o tienen un servicio nocturno muy deficiente. Entonces sí que esto sí que me lo he apuntado, porque si no siempre se me olvida y sí, luego alguno me dirá, ¿y mi pueblo qué? Pues básicamente
que hay de lo mío, ¿no? Hablamos siempre de que hay de lo mío.
Eso es que vienen muchos alcaldes y alcaldesas y hacen bien a la Mancomunidad a reclamar y a pedir lo que es suyo, y así es como se avanza también. Por ejemplo, en septiembre van a entrar en nuevas líneas, que son completamente nuevas, a Cizur Menor, a Oyoki, a Arre, a Cordovilla y a Artica, para todas las noches de jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo. Y luego, a Nueva Artica, que no tenía ninguna, también va a tener, para todas las noches de la semana, una frecuencia de una hora nocturna cada día. Y luego el servicio que va también a Mutilva y a Orcoyen también van a mejorar y extender el servicio a toda la semana. O sea que hacemos no todo lo que se nos pide porque no nos llega, pero hacemos lo que podemos.
Bueno, pero poco a poco.
Poco a poco.
Ya que nos hemos metido en demandas de refuerzos, ¿recibís alguna otra demanda de alguna línea en especial?
Sí, sí. Recibimos, mira, lo que hemos comentado, de nuevo, la comarca va creciendo y se van creando pues núcleos de población, o cosa que me alegra a mí todavía más, que soy de pueblo, pueblos o pequeños pueblitos que están en la órbita de más o menos de la comarca, van creciendo y se van, y van surgiendo nuevas necesidades. Y en este sentido, estos pueblos suelen pedir venir a la Manco y te dicen, a la Manco, como le llaman,
sí,
a la Mancomunidad, y te dicen, oye, ¿por qué yo no tengo Villavesa? Pero si yo soy de Salinas y no tengo Villavesa, y me pasa por al lado.
Los de Salinas y Esquiroz estamos en esa, pero hay una respuesta.
Hay una respuesta. Resulta que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona solo puede dar servicio en un ámbito que está restringido por una ley que marca el Gobierno de Navarra. Si te sales de ese ámbito, directamente la empresa que actualmente tiene la concesión de transporte urbano en esa zona incluso te podría demandar. Decir, oye, tú aquí no te puedes meter.
Es mi territorio.
Estás en mi territorio y esto no puede ser. Entonces, bueno, hay que dirigir esas quejas o esas sugerencias directamente al Departamento de Transportes para que amplíe el ámbito urbano, y luego también, tampoco se puede llegar a todas partes, nosotros estudiaremos entonces si podemos ir, bajo qué coste, etcétera, etcétera.
Claro, que incluso puede ser una contraproducente pedirlo al Gobierno de Navarra, que sea, entre dentro de TUC, del transporte urbano comarcal, y luego no se pueda llegar.
Ahí te quedes sin ni una cosa ni la otra. Podría ser, pero esperemos que no.
Bueno, pues Salinas y en Esquiro ya sabemos lo que tenemos. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir las peticiones?
Eso, los primeros pasos van por ahí.
Hablábamos también del servicio nocturno. También hay una demanda, yo creo que una iniciativa muy interesante que surgió, creo que el año pasado, ese servicio a demanda para las mujeres. Primero nos gustaría saber exactamente cómo funciona, y luego si está efectivamente está funcionando bien.
Sí, mira, esto en principio esto está bastante estudiado en bastantes ciudades y aquí también. En un principio este servicio iba a ser, digamos, no instalado. ¿Por qué? Pues porque íbamos a hacer esa duplicación del servicio nocturno. Con duplicando el servicio nocturno, lo que tú consigues es que las paradas estén más cerca, suficientemente cerca de tu portal, digamos, y entonces el desplazamiento sea más corto. Al no finalmente instalarse el servicio nocturno, hubo una iniciativa, no recuerdo exactamente de qué grupo, en todo caso del Ayuntamiento de Pamplona, para que se instalara el servicio de paradas a la demanda. Nosotros ya en su momento argumentamos de que está aparentemente bien, pero que tiene muy poco uso. Iba a tener poco uso. Sí que es verdad que hicimos una prueba en la línea que va a Sarriguren en concreto, y bueno, pues algunas mujeres lo usaron, algunas personas lo usaron, mujeres en este caso lo usaron, y bueno, se decidió, ya que no es una gran molestia o un gran problema para el servicio de las villavesas, extenderlo a todas las villavesas.
Sí.
Y actualmente se puede utilizar en todas las villavesas en horario nocturno. Se usa muy poco.
Lo único que hay que decirles al chofer, ¿no?
Eso, con antelación, quiero parar. Ellos, en cada recorrido, el chofer ya sabe dónde tiene que parar, pues para no poner en peligro la seguridad vial, no le bajes a una persona, a una mujer, en un sitio que le vayan a atropellar o algo por el estilo, y ya está todo muy regulado. ¿Qué ocurre? Que lo usa muy poca gente. Muy poca gente significa igual 30 personas en un año.
¿Por desconocimiento o...?
Bueno, es una... el otro día
porque perdemos un poco la noción.
Bueno...
La noche.
Puede ser desconocimiento, pero sí que hicimos campañas. Sí. Es que justamente el otro día me preguntaban también desde el Ayuntamiento de Pamplona a ver si era por desconocimiento. Dijimos, bueno, pues vamos a volver a hacer una campaña.
Campaña hicimos. Además, yo creo que todos los medios de comunicación nos hicimos eco, sí, ¿verdad? Pero no sé si...
No, es verdad que cuando hacemos encuestas, cuando se han hecho encuestas a las mujeres sobre su sensación de seguridad o inseguridad en relación al transporte público, no ha sido este aspecto uno de los que ellas han detectado como más problemático, ¿no? Ellas prefieren muchas veces, pues eso, que estén las calles iluminadas o que la parada esté limpia o que el autobús vaya bien.
Sí, que en el fondo simplemente porque igual no hay esa sensación de inseguridad.
Pues es un poco lo que interpretamos. También es verdad que, es verdad, no nos causa tampoco un gran problema porque a esas horas las villavesas no van tan urgidas de tiempo. Claro. Y bueno, pues hay que pararse, para, no pasa nada.
Bueno. Esto ya nos ha generado debate aquí también interno en la radio. Hemos conocido, desgraciadamente, noticias sobre las nuevas villavesas. Atropellos o incidentes, accidentes con ellas. No sé si se está, supongo que sí, se está trabajando, se está viendo la forma de mejorar ese tipo de, o de que desaparezcan ese tipo de accidentes. Estamos hablando de las nuevas vías, esas que parecen tranvías.
Eso, de estética tranviaria, que las llamamos, sí. ¿No?
Tranvías, es que parecen tranvías, sí, ¿verdad?
Es un poco lo que se busca con ese tipo de vehículos, que resulten atractivos y fomentar todavía más que la gente se monte, ¿no? Pues bien, efectivamente, después de haberlos comprado, de haberlos, licitado, adjudicado, comprado, pues bueno, sí que ha surgido la queja o, las observaciones de algunos conductores de que tienen una visibilidad reducida o algo más reducido, un punto muerto en el lado izquierdo, ¿no?, de la luna. Bueno, primero hay que aclarar que los dos atropellos que ha habido no han tenido nada que ver con este tipo de queja, uh-huh, porque no, vamos, fueron por otras desgraciadas causas, que por cierto parece que ya este hombre se recupera, el último que fue atropellado en la cuesta de Labrit. Y nosotros, claro, este tipo de vehículos están completamente homologados por la DGT, de otra manera no habrían podido licitar, ¿no? Y este tipo de vehículos también están en un montón de ciudades del Estado. Sí que es verdad que en algunas de ellas ha habido la misma queja. No se queja toda la plantilla, todos los conductores, porque hay algunos que no ven ese problema. O sea, cada vehículo tiene, todos los vehículos tienen puntos muertos, de ángulo de visión muerto, todos, absolutamente todos. Bueno, es una cuestión como de acostumbrarse, según comentan otros. Sí que es verdad que ayer mismo estuvieron técnicos de la Mancomunidad en Barcelona viendo un poco el problema, cómo lo habían abordado allí, porque en Barcelona hay más de 100 villavesas como estas, de la misma marca y modalidad. Vamos a ver si es cuestión de adaptarse un poco más a este tipo de conducción, si es cuestión de poner una cámara, un espejo, bueno, es cuestión de verlo. Lo que sí que tiene que quedar claro es que son vehículos, claro, completamente homologados por la DGT, o sea, no son prototipos, ¿no? O sea, es algo que no puedes tú descartarlo de un concurso porque a mí no me gusta, o sea, son vehículos completamente legales, claro.
Uh-huh. Hablábamos de Villavesas antes de pasar a residuos. Llegan los Sanfermines y llegan los problemas. Llegan Villavesas que están llenas. Supongo que también, claro, hay que gestionar vacaciones del personal, hay que gestionar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. En San Fermín, horas puntas como los toros. Supongo que también es un periodo de difícil gestión.
Es un periodo de difícil gestión. Para hacernos una idea, cada año, digamos que renovamos la flota, pues entran unos, depende del año, entre 7 y 10 o 12 villavesas nuevas, uh-huh, y lógicamente se dan de baja las viejas. Lo que hacemos siempre es esas viejas se dan de baja después de San Fermín, porque así nos pilla con un pico, ¿no?, para tener una flota lo más potente posible. Pero es evidente que a todo el mundo le entra en la cabeza, o todo el mundo lo ve, que es imposible en algunos momentos atender la demanda de San Fermines. No obstante, hay que decir que San Fermín es una época muy buena para el transporte, porque recibimos, hacemos una gran caja.
Claro.
Hacemos una gran caja de gente que viene a nuestra ciudad, y eso nos sirve también pues para arreglar las cuentas y para que a los ciudadanos de la comarca el transporte el resto del año les salga más barato. O sea que no estamos en desacuerdo con que se use el transporte público en San Fermín. Nos parece muy bien.
Y como nosotros tenemos la tarjeta, y el que no la tenga, que ya está tardando, pues evidentemente va a un precio más razonable. Claro. Y ya por último, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de los residuos, que también, evidentemente, depende de la gestión de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Hablamos mucho con Julen Recondo aquí, con nuestro experto medioambiental, y nos dice, día sí, día también, que hay que ir hacia una gestión de residuos, evidentemente, mucho más responsable, y que tendremos a ir a ese pago por gestión de residuos. Aquí nos salen muchas preguntas. Lo primero, ¿cómo se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Me van a vigilar todo lo que genero yo, todo lo que he hecho, cómo lo he hecho? Y segundo, ¿vamos a pagar más?
Bueno, vamos a ver. Muchas preguntas. Yo suelo oír a Julen y estoy de acuerdo con casi todo lo que dice. Y bueno, lógicamente es bueno no estar de acuerdo al 100%, pero por partes. Primero, aquí pagamos muy poco por las basuras. Estamos pagando de media un domicilio, que cuando se surgen estas polémicas se suele preguntar, ¿tú cuánto pagas por las basuras? Nadie sabe. Aproximadamente un domicilio paga de media 120 euros al año por las basuras. Y generalmente se suele calcular que producimos un kilo de basura por habitante y día. O sea que hay un montón de gestión allí que nos sale muy barata. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues efectivamente toda la normativa, tanto europea como estatal como navarra, llega o empuja hacia el pago por generación, de tal manera que, lógicamente, como con todos los servicios, la luz, el agua, la electricidad, el teléfono, quien más lo usa, más paga, y el que menos, claro, lo use, menos lo paga. ¿Qué pasa? Que ¿cómo contabilizamos los residuos y cómo lo hacemos?
Pues, parece una labor complicada.
Es complicado.
Por lo menos desde fuera.
Es complicado con nuestro urbanismo. En otros sitios es muy fácil. Por ejemplo, hay países del norte de Europa, como Irlanda, que son casi todo casitas unifamiliares, entonces tienen un cubo.
Claro.
Entonces sacan el cubo verde, cuando lo tienen lleno lo sacan y les cobran por las veces que sacan el cubo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un urbanismo compacto. En la comarca de Pamplona tiene algunas, por ejemplo, Marañón, algunas de las zonas de densidad más de habitantes por kilómetro más altas de toda Europa, hasta 10.000 habitantes por kilómetro, y claro, no podemos sacar cada uno nuestro cubo.
Claro.
Eso sería el puerta a puerta, que el puerta a puerta en una ciudad de estas características
es complicado.
Es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando que en las zonas en las cuales la gente puede optar por un autocompostaje o compostaje comunitario, aplicar un descuento, pues porque está haciendo un trabajo que, digamos, que nos quita trabajo,
claro,
a los servicios públicos. En las demás zonas, pues esa era nuestra idea, o es nuestra idea con la tarjeta asociada a datos de domicilio, que la persona que utiliza el sistema de reciclaje pues tenga algún tipo de reconocimiento. Y la persona que no utiliza el servicio de reciclaje y que lo tira todo al contenedor de resto,
que pague, pues, el máximo.
Que pague más, porque estamos pagando justos por pecadores, ¿no? Claro, ahí nos topamos, al ser un poco pioneros, con este tema de la Agencia de Protección de Datos, que tenemos que solucionar de alguna manera. A mi modo de ver, la Agencia de Protección de Datos, o el tema de los datos personales, es un poco ridículo. Hay gente que dice que se siente vigilada. Si la mancomunidad, nadie va a saber qué es lo que echas efectivamente al contenedor. Y luego, además, nos están, entre comillas, vigilando el servicio de luz, el del agua, el del gas, el del teléfono, el de internet. La mancomunidad, ¿qué te va a vigilar? ¿No?
La basura que echas.
Efectivamente.
Es verdad que, en parte, estamos vigilados por muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues David Campeón, un placer tenerte otro jueves más aquí. Esperaremos otro mes para ver las preguntas de los oyentes.
Muy bien.
Muchísimas
muy bien,
gracias.
Muy a gusto y a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Yamaguchi propone para esta tarde a las 6 una sesión de cuentacuentos con Kamishibai para niños y niñas a partir de 4 años. La narradora es Loli Francés y las invitaciones se recogen en la propia biblioteca. Y otra biblioteca pública, la de Chantrea, programa la lectura dramatizada Manos Arriba, Sociedad Limitada, con Yolanda Almeida, a partir de las 6:30 de la tarde. Se trata de una obra de teatro breve, divertida, irónica, incisiva y crítica con el mundo laboral, al que se presentan jóvenes muy preparados. Y esta tarde comienza el ciclo de música en euskera Kantu eta Hitza a las 8 de la tarde en la Plaza de la O con el grupo navarro Lilo. La entrada es libre hasta completar aforo y en caso de lluvia el concierto se traslada al patio de los gigantes de la calle Descalzos.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita este domingo a las 5 de la tarde en el Colegio Santísimo Sacramento en Abejeras 22, entrada por el patio y actuaciones también el sábado 25 y el domingo 26. No te lo pierdas.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Además, vas a encontrar el mejor asesoramiento. Te van a decir qué tienes, qué material tienes que aplicar, qué pintura y sobre qué superficie. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y hablamos ahora, como cada jueves, con nuestro psicólogo, con el director técnico del teléfono de La Esperanza, Alfonso Echavarría. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre la regulación emocional. ¿Qué es esto de la regulación emocional, Alfonso?
Bueno, pues a ver, que levante el dedo quien alguna vez en su vida no ha perdido los papeles en algo, ¿no? Es decir, esa falta de control, ¿no? En lo que estamos experimentando, en las emociones que estamos experimentando.
Y en más de una ocasión.
Y en más de una ocasión, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿no? O el enfado, esos enfados excesivos, ¿no? Que igual nos llevan a decir o hacer cosas que no queremos ni decir de hacer, oye, que tanto daño causan, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando estas respuestas a las situaciones se convierten en emocionalmente extremas, entonces estaremos hablando de una desregulación emocional. Quiere decir que las respuestas no están bien moduladas, no están bien reguladas, ¿no? O sea, no existen, esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ni emociones positivas ni emociones negativas, como en alguna vez se nos intenta decir. No, todas están bien. ¿Cuál es el problema? El problema es si las llevamos en sus respuestas a los extremos, ¿no? Porque vamos a ver, ¿quién no ha discutido alguna vez con su pareja? ¿Tú has discutido alguna vez?
Sí. Yo, además, sí. Yo reconozco que encima me gusta discutir, así que sí.
Vale, bien. Pues de acuerdo, bien, discutimos. Pero claro, ¿hasta dónde llevamos la discusión y hasta cuándo la discusión? Es que ahí está, ¿no? Entonces, claro, si el tiempo, por ejemplo, he discutido con mi pareja, que generalmente suelen ser por cosas menores, y resulta que llevo el tiempo, una semana, que no me hablo con ella, es decir, algo está pasando, ¿eh? Ahí no hay una buena regulación, ¿no? O, por ejemplo, he tenido un mal día en el trabajo, llego a casa y lo pagan todas las personas que están en casa, ¿no? Pues mal asunto. O fíjate, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Y jóvenes, ¿no? Que a veces una mala gestión emocional, una mala regulación emocional, pues lleva pues el tema de autolesiones y todas estas cosas, es decir, por una mala gestión de lo que le está ocurriendo, ¿no? Esto que llamamos como desregulación emocional tiene como una serie de componentes, ¿no? O sea, ¿por qué nos ocurre? Porque, en primer lugar, no tenemos conciencia de lo que nos está ocurriendo emocionalmente, ¿eh? A veces, igual estamos muy tristes, y resulta que lo que nos sale es la ira, la rabia, ¿no? Precisamente por la tristeza, ¿no? Eso no sería una buena regulación emocional, ¿no? Y a veces negamos lo que nos está ocurriendo. ¿Por qué? Porque igual no está visto socialmente bien visto el que nos enfademos, y entonces pues lo camuflamos y seguramente pues va a salir por otras vías, ¿no? Y también porque a veces no se tienen estrategias para manejar adecuadamente la situación, y además eso lo acompañamos con una rumiamos demasiado las cosas, ¿no? Pero tenemos que decir que una mala gestión emocional, cuidadito, que abre las puertas a una serie de trastornos mentales, ¿no?
¿Cómo podemos gestionarlas, Alfonso? Ahí está el quid.
Sí, bueno, primero, o sea, pararnos a pensar qué estamos sintiendo, ¿no? Ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Si estamos enfadados, está muy bien que estemos enfadados, que no pase nada, que estamos enfadados o está con ira. Decir, oye, pues estoy enfadado y estoy con ira. Pero a continuación, rescatar algo que es propio del ser humano, que es toda la capacidad de razonamiento. Es decir, vamos a ver, ¿por qué estoy enfadado? ¿Qué es lo que me ha sentado mal? ¿Hasta dónde estoy llevando el enfado? Porque esa sea la única manera de pararlo, ¿no? Porque si no, puede tener muchísimas consecuencias. A nivel personal, una mala gestión emocional, una mala regulación emocional, te altera el sueño, te altera la alimentación, te causa problemas de atención. Que te pone en mayor riesgo de consumo de algunas sustancias tóxicas, alcohol, otro tipo de drogas. que a nivel relacional puede reventar las relaciones con parejas, con amistades, ¿no? Y no quiero decir nada en las relaciones laborales, ¿no? Por esa tendencia que a veces a la discusión, por una mala gestión emocional. Por lo tanto, si esa es mi tendencia, parar y poner mente por medio. ¿Qué me está sucediendo y por qué me está sucediendo?
Es fundamental, ¿verdad? Pararse a reflexionar, aunque muchas veces en pleno fragor de la batalla sea complicado.
Pues sí, pero es necesario hacerlo porque si no se nos puede ir de las manos y las consecuencias pueden ser nefastas.
Alfonso Echavarri, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
El placer es mío. Otro abrazo para ti.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
¡Displas!
Se llaman Displas, se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusmusu. Dos empresas muy navarras.
Llega el verano, por fin. Días largos, calorcito, vacaciones. En Eregui tenemos todo lo que necesitas para equipar tu zona exterior. Muebles de jardín, piscinas, barbacoas, tumbonas, parasoles. Eregui, el especialista en equipar tu terraza o jardín. Nos encontrarás en Villaba, Polígono Landazábal. Eregui, la mayor exposición de muebles de jardín.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Vamos a conocer ahora esa situación, la situación de la tauromaquia, o por lo menos de los ganaderos, ¿no? De reses bravas aquí en Navarra. Saludamos a uno de esos ganaderos, a Miguel Reta. Muy buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y tenemos también a Pincha, a José Antonio Baigorri. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría saber, claro, hablamos estos días, llevamos desde febrero, ¿verdad?, hablando mucho de los agricultores. Pero quizás no se habla tanto de los ganaderos, Miguel, y la situación es prácticamente idéntica.
Sí, vamos, en nuestro caso participamos en el sector primario igual que los agricultores y básicamente tenemos la misma problemática, ¿no? Las documentaciones, la PAC y todos los problemas que están llevando medioambientales y de documentación y luego sobre todo los altos precios de las materias primas, ¿eh? Entonces una cadena. Entonces, bueno, pues aunque están altos los precios de la carne, en nuestro caso pues, con los precios de los cereales y sobre todo los piensos, pues estamos, claro, estamos también en la cuerda floja.
El coste de producción al final ha subido tanto en los últimos años, José Antonio, y sin embargo luego la carne sí que sube, pero no sube al nivel que a vosotros está costando la producción, ¿no?, de esos animales.
Bueno, mira, yo creo que con tres palabras te lo voy a dejar claro. Mira, yo antes de la pandemia tenía unos 130, 140 mil euros de gastos. Uh-huh. Hoy pasan de 200 mil euros de los gastos. Y, por ejemplo, tema de encierros, pues este año hemos subido un 3%. El año anterior se subió pues otro 3 o 4%. La carne ahora mismo no está mal. La carne es un poco de temporada, los precios de la carne. Pero es que no ha subido ni por el forro lo que yo te estoy hablando, los porcentajes que te estoy hablando. Los toros valen un poco porque hay muy pocos toros, se mataron muchas vacas cuando la pandemia, y hay muy pocos toros. pero tampoco ha llegado a eso, ni mucho menos.
Claro. Se suma, Miguel, entonces, ¿verdad? Llueve sobre mojado, ¿verdad? Porque primero fue la pandemia, como dice José Antonio, hubo que matar a vacas. La carne, el precio de la carne, el coste de producción. No sé si en vuestro caso también, que se vieran reducidos los festejos y las complicaciones que está habiendo ahora para que haya festejos, no ayuda tampoco.
No, no, en absoluto. Ten en cuenta que, como bien dice José Antonio, durante la pandemia, 2 años sin tener ingresos, pues hubo que sacrificar muchos animales, y ahora es el momento en que, con los costos tan altos, tenemos que volver a reorganizar nuestra explotación y tenemos que volver a tener reposición de nuestros animales. Eso implica que tampoco tienes ingresos porque vas dejando todo línea vida. Y claro, pues la bola y el agujero, como te puedes imaginar, es terrible, ¿no? Es terrible.
¿Notáis que las ayudas al campo llegan a otros sectores del campo, pero no llegan a vosotros, a estos ganadores a ganaderos de reses bravas?
Bueno, yo creo. En nuestro caso, perdona, José Antonio, te digo porque ya sabes que estuvimos allí hablando con la administración y negociando con el departamento. Pues hombre, tenemos que agradecer, está claro, porque fueron la primera administración con Ignacio Gil que echó la pata para adelante y nos ayudó y tuvimos distintas líneas de subvención. Pero claro, siempre, como hemos dicho, han sido parches, nunca han llegado a poder parar la sangría que estamos teniendo.
Uh-huh. José Antonio.
Y eso fue, claro, eso fue cuando la pandemia, que la verdad es que el gobierno de Navarra nos echó una mano ahí bien echada, pero es que los ICOs que cogimos para entonces, porque claro, yo no tenía 300.000 euros para poder soportar 2 años sin meter un duro en casa. Y claro, eso, tuvimos que coger los ICOs y las leches estas, que eso no se ha terminado, ¿eh? No. O sea, que seguimos ahí.
Que hay que seguir pagando. Claro.
Claro.
Hemos visto que a nivel foral sí que con el tema de la pandemia se ayudó a este tipo de ganaderías. ¿Os da la sensación de que a nivel nacional la tauromaquia no es precisamente santo de devoción de muchos que gobiernan?
Bueno, realmente, vamos a ver, hoy es el Día Internacional de la Tauromaquia, ¿no? Fíjate, a nivel mundial. Entonces, pues es un día de reivindicación, está claro. Yo creo que más que en sí los que gobiernan, estén o no por la tauromaquia, lo que creo que tienen muchos complejos. Todos, de todos los colores, todos los partidos políticos, porque yo soy muy afrancesado en mi forma de trabajar y de ver el sector primario, porque bueno, pues me ha tocado mucho trabajar con cooperativas y con el sector francés, y en el sector de la tauromaquia pues también son un ejemplo, son una minoría, pero trabajan por su causa y luchan y la defienden sin ningún complejo. Entonces, bueno, pues allí
da hasta no sé si vergüenza o envidia, pero que defiendan más el sector de la tauromaquia casi en Francia que en España, ¿verdad?
Sí, no, es que sea lo que ocurre.
Pues sí, sí, lo defiende, ¿no? Sin ninguna duda, ¿eh?
Hombre.
O sea, todas las
tauromaquias. Sí, Miguel.
Peñas,
o José Antonio, cualquiera de los dos.
Sí, Miguel. Bueno, no, pues no, peñas que se organizan su novillada o su corrida de toros o novillada sin caballos o tal, y están ahí con una ilusión de la leche, incluso hasta en el vestir se quieren distinguir de que ellos son los que organizan eso. O sea, no tienen ningún complejo de ninguna clase, como dice Miguel. Uh-huh. Pero aquí, claro, es que aquí apoyar la tauromaquia, bueno, si es que ya, si entramos ya en políticas de nacionalismos y leches de estas, separatismos y leches, pues ya ni te cuento, vamos.
Uh-huh. Miguel.
¿Entiendes?
Sí, es que yo, ¿sabes lo que ocurre? Que es que yo he estado varias veces representando a los ganaderos de Bravo de España en la Asamblea de Unión de Villas Taurinas, que es el estamento, el ente que organiza todo lo que es la tauromaquia en Francia. Y es envidiable que allí hay alcaldes y hay ayuntamientos de todos los partidos políticos, de Le Pen, liberales, socialistas, de derecha, de extrema izquierda, de todos, pero no tiene ningún complejo estar defendiendo para su localidad su afición, ¿no? Y su tradición. Aquí nos utilizan como un arma arrojadiza, que es una pena, porque es que al final te sientes, bueno, pues eso, ¿no? Utilizado. Pero te digo una cosa, en nuestro caso, yo lo tengo muy claro, el problema está en nosotros, no en los políticos ni en la sociedad. Nosotros que tenemos que trabajar por nuestra causa, defenderla y trasladar nuestra afición, nuestra tradición, el campo, nuestros animales, porque que al final somos nosotros un poco la punta de lanza, pero bueno, el animalismo, como bien dice José Antonio, todos los problemas políticos nos utilizan y al final, pues bueno, lo que tenemos que hacer es dar un paso hacia adelante y no depender de nadie, sino ser nosotros mismos los que luchemos y trabajemos por nuestra afición, que al final nuestra afición es nuestra causa.
Además es que es señalar a la tauromaquia de uno u otro lugar, de uno u otro lado de la barrera política que se están generando, es que en la izquierda, desde Alberti hasta Picasso hasta Sabina, han sido grandes aficionados a los toros. Es que no tiene ningún sentido, José Antonio.
Pues claro que no. Es que tú ya has nombrado esas personas que en cultura son gente muy preparada y han sido muy buenos aficionados y siguen siendo. Entonces, pues ¿por qué se tienen que calificar los toros como de derechas? Ni de izquierdas, ni de medio, ni de ningún lado. Oye, es una afición que tenemos, es una tradición, se toma como la fiesta nacional, que yo creo que sí que es, y ya está, pero es para los de izquierdas, para los de derechas y para los del centro. O sea que no tiene por qué haber ninguna distinción ahí.
Es parte de la cultura, Miguel, parte de la cultura de nuestra tierra que muchas veces se quiere apartar.
Hombre, hay una cosa clara, Fermín. Es que además, ¿sabes lo que ocurre? Que es que nos están intentando convencer a la sociedad en general de que la tauromaquia está perdiendo fuerza, y es al revés. En la calle hay mucha fuerza, en los festejos populares la juventud está participando como no ha participado nunca. El número de espectáculos son más de 20.000 en todo el país, tienen una fuerza bestial. Entonces, esa imagen que se quiere dar...
22.000 y pico.
Claro, al final es política.
Sí, porque da la sensación que efectivamente que está renaciendo otra vez esa afición, ya no solo a encierros, además, sino propiamente también a acudir a las plazas de toros, que parecía que poco a poco se iba perdiendo, pero es que está otra vez renaciendo.
Eso le iba a decir a Miguel, que ahora mismo yo estoy viendo la feria de Madrid, uh-huh. Y he visto la de Sevilla, he visto Valencia, y no paras de ver gente joven en los tendidos, pero mucha, una barbaridad. Gente que le gusta y dice, ¿y a mí por qué me tienen que jorobar esta afición que tengo y por qué tengo que estar acomplejado por ser aficionado a la tauromaquia? Pues mira, se quitan el forro y está, pero es que no tienen más que ver los tendidos, esta tarde mismo, en la corrida de toros, en Juan Toro. Míralo y vas a ver gente joven a punta pala.
Está claro, José Antonio, que la juventud es reaccionaria por naturaleza. Gracias a eso, ¿no? La civilización va hacia adelante. Y claro, cuando hay imposiciones de cualquier tipo, pues al final ellos se vuelven en contra de esas normas. Y la juventud en estos momentos no quiere tragar con esto. Por lo menos lo estoy viviendo igual que me comentas tú. ¿Es así?
Sí, da esa sensación desde luego desde fuera. Una vez analizado un poquito el sector, me gustaría, José Antonio, me gustaría, Miguel, también, que nos contarais cómo tenéis vosotros esta temporada planificada. Miguel, ¿tenéis un número de festejos importantes?
Sí, bueno, pues yo la verdad que sigo en la misma línea que siempre con los festejos populares en nuestra zona de Navarra, en unas cuantas localidades. También este año pues vuelvo a ir con siete toros al concurso de toro de cuerda de Chiva. En fin, me va a tocar ir a Cantabria, como otros años. Bueno, pues nos vamos moviendo, y en cuanto a la corrida, que tengo una corrida preparada, pues ahí estamos ya moviendo un poquito el tema, y si Dios quiere, yo creo que se anunciará pronto, y bueno, pues la tenemos casi colocada y con mucha ilusión porque es una localidad cercana aquí a nuestra tierra.
¿Y pincha, José Antonio?
Pues hombre, sí, yo la verdad que tengo más o menos todo hecho, no todo, porque me faltan un par de corridas de toros que están ahí, que no se puede decir aún los destinos ni porque no es al 100% seguro. Y luego pues las novilladas, pues sí, vamos la primera Pamplona, que es vamos el templo del toreo. Y Pamplona, Lodosa, Calasparra en Murcia, que es una feria muy importante. Vamos con una novillada a Calahorra. Tenemos dos novilladas sin caballos que se lían en San Adrián y en la aldea, en la aldea Nueva de Ebro. Y bueno, pues los festejos populares, pues la verdad es que no tengo mucho ganado como para los festejos populares. Es el hierro que...
Claro. Pero para eso tenemos a Miguel Reta, para los festejos populares, para eso tenemos a Reta, claro.
Pero me refiero que tampoco me importa mucho porque hemos subido un 3%, me refiero a los gastos de... Uh-huh. O sea, a los precios de los encierros, pero es que los gastos han subido mucho, mucho, mucho más. Uh-huh. Y entonces, pues bueno... Ya que estamos muchos en competencia, pues no es el mejor.
Mucha competencia, pero bien avenidos, ¿no? Por lo menos en líneas generales, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, tenemos que agradecer que, mira, siempre que hay una crisis es una oportunidad, ¿no? Y en nuestro caso, con la pandemia, pues que nos obligó a sentarnos todos encima de una mesa, aunque seamos competencia, como bien dice José Antonio, y la verdad es que pues la asociación creció a su nivel más máximo, que es tener a todos los ganaderos de Navarra. Participamos todos y bueno, pues tenemos reuniones, ya por lo menos tenemos pues eso, ¿no? Un consenso en los costos, en claro, temas ya sanitarios, en temas de manejo, en temas de legales de PAC, en fin, y ya vamos trabajando unidos. Cierto es que cada uno luego en su casa pues tiene que buscar y claro, defender su currusco, ¿no? Pero bueno, pero sí, hay un buen ambiente, la verdad. Bueno,
afortunadamente ya han empezado, festejos, pues ahora por Pentecostés, por San Isidro, ¿verdad? Las distintas localidades navarras ya van también arrancando con festejos y vuelve con fuerza de nuevo las vaquillas, las vacas, los toros a nuestra tierra, que sobre todo en gran parte de la mitad sur, ¿verdad?, son fundamentales para las fiestas patronales. Miguel Reta y José Antonio Baigorri, gracias por charlar este rato aquí sobre la tauromaquia, y suerte y al toro a los dos.
Muchas gracias,
Fermín.
Muchas gracias. Viva la tauromaquia. Ahora se será.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Te presentamos el nuevo Brick de Lacturale, más cómodo y más sostenible.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Dónde vas a vivir?
En el casco antiguo de Cizur Mayor, súper bien comunicado, en un piso con una terraza magnífica, con piscina, solarium. Además será para unos pocos vecinos y tiene unos acabados, ya sabes, calidad Erro y Eugi.
Vale, para el formulario con el código postal y la localidad, me vale.
No podrás evitarlo, tienes que contarlo. Más en erroyeugi.com.
Acércate al recinto de Navarra Arena del 16 al 18 de mayo y disfruta de la cuarta feria del vehículo sostenible. Abierta al público durante 3 días, el espacio se convertirá en un escaparate de los nuevos vehículos electrificados. Ven a probar los vehículos e infórmate de las tendencias para un hogar totalmente sostenible. Ofertas exclusivas los días de la feria en vehículos eléctricos e híbridos. Organiza Diario de Navarra. Patrocinan Gobierno de Navarra y Moventis TCC.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Se acuerdan de ese proyecto de red de centros de excelencia de formación profesional que nos presentaba aquí Paula Ramírez? Se trata de un programa en el que se busca potenciar los centros de FP en los que son mejores a través de formación, transformación y los proyectos. Pues bien, hoy nos vamos a conocer ese proyecto de transformación, ese proyecto de excelencia de otro de los centros aquí en Navarra. Nos vamos hasta el CI Don Ivane. Nos vamos hoy hasta el Centro Integrado San Juan Don Ivane. Saludamos al gestor de excelencia del centro, a Miguel Infante. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha supuesto para el centro este reconocimiento de excelencia?
Bueno, pues desde mi punto de vista, el reconocimiento de excelencia ha supuesto un gran impulso al centro en todos los sentidos, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista estético, porque vamos a hacer obras también, y por supuesto desde el punto de vista de lo que es dotación de recursos al centro para poder ejecutar los proyectos de innovación que requiere el trabajar con este tema de la excelencia.
Supongo, es decir, también exigencia, ¿no?
Mucha exigencia. En principio, sí que efectivamente nosotros seguimos trabajando igual, porque, bueno, pues como docente nos hace ilusión mucho el trabajo, nuestro trabajo, pero sí que efectivamente la excelencia ha supuesto mucha mejora en el sentido de que vamos a trabajar mucho mejor metodológicamente hablando. Eso puede suponer más ciclos formativos, más oferta y sobre todo pues eso, en imagen y en, y en proyectos de innovación. Desde el punto de vista de la FP en general, sí que la excelencia puede, es un paso adelante respecto a que podemos dar a familias y docentes una visión de que la FP es una alternativa potente para sus hijos cara a la elección de los estudios.
Has hablado de proyectos, vamos a conocer por ejemplo algunos de ellos con Javier Bustince, jefe del Departamento de Electricidad. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué proyectos se están desarrollando en este proyecto de excelencia?
Sí, bueno, dentro de la excelencia existen una serie de proyectos primarios que está dividida la excelencia, y dentro de estos proyectos están los proyectos primarios 3, que llamamos así, y nosotros hemos ofertado una serie de proyectos que son, te los enumero un poco, y ahora los alumnos te los explican un poco mejor. Tenemos un proyecto que queremos construir un almacén inteligente, dotado de inteligencia artificial. Luego tenemos un proyecto también de ciberseguridad para aislar lo que son las instalaciones industriales de posibles ataques cibernéticos. Uh-huh. Otro, tenemos tenemos como hogar una serie de celdas de robots. Luego hay otro de fabricación mediante robot. Otro de 5G. Otro de entrenadores inteligentes, también basados en inteligencia artificial. Uh-huh. Y luego tenemos un proyecto mixto de un robot móvil con un robot colaborativo, que está todo montado en la misma estructura y que te pueden explicar.
Pues de ello vamos a hablar con Euken Martínez y Sayoa Latasa. Euken es alumno de segundo año de electricidad y Sayoa de segundo año de automoción y robótica. Euken, cuéntanos un poco lo que nos ha apuntado Javier.
Sí, bueno, pues el proyecto consiste en poder utilizar el robot colaborativo con el robot móvil, y lo que consiste es, por ejemplo, el robot móvil está dotado de muchos sensores y sistemas que pueden garantizar seguridad para que los operarios o cualquier persona que esté dentro de la zona de movimiento del robot pues pueda estar con seguridad. El robot es consciente y si detecta una persona o un obstáculo, pues se para y ya busca otra forma, pues o de llegar al destino o de hacer su cometido. Y lo bueno que permite esto es que como más o menos las empresas tanto del robot colaborativo como del móvil son así hermanas, pues hay una comunicación que facilita mucho dar una orden de un robot a otro y se pueden hacer distintas aplicaciones.
Uh-huh. A mí me gustaría saber la experiencia, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esta experiencia? No solo de aprender conocimientos, ¿no? De coger un libro en la pizarra, sino de aplicarlo a la vida real, a la empresa, Sayoa.
Ojo, pues desde el principio pues estamos aprendiendo un mogollón de cosas nuevas y al principio estás un poco perdido porque dices esto, vale, ves muchas cosas nuevas pero no ves muchas aplicaciones, pero luego a la hora de ir a prácticas o de ver la industria te quedas como, joder, todo lo que hemos estado viendo en clase está relacionado con lo que vamos a hacer en un futuro.
Y esa parte, Javier, es importante también la colaboración precisamente de las empresas, ¿no? Por eso ha venido aquí César Gonzalvo de Iruña Tecnología. ¿Cómo casa esa colaboración entre empresas y el centro?
Casa muy bien porque llevamos bastantes años hablando con los profesores y lo que ha traído el programa de excelencia ha sido que por fin las demandas de los profesores de disponer de equipamiento, de tiempo, de una estructura, se lo han concedido. Entonces, esa forma de trabajar se ha incrementado. Algo que ya venía haciéndose bien, ahora tenemos recursos. Esa es la gran ventaja.
Y también me gustaría saludar al profesor, a Xavier Erdozain. También, ¿cómo casa, ¿no? esa ayuda de la empresa y sobre todo esa exigencia de la que hablaba al principio Miguel, también de cara al profesorado?
Vale, pues la excelencia, al fin y al cabo, pues bueno, nos supone un esfuerzo extra, ¿no? No es para nosotros tan cómodo como dar clases, etcétera, pero merece la pena. O sea, al final, pues como bien ha dicho Javier, estamos trabajando en proyectos muy innovadores, que son muy buenos para el alumnado, ¿no? Porque se ajusta más a la realidad que van a ver en la empresa, y pues yo creo que es todo beneficioso.
Javier Bustinces, ¿salen mejor preparados?
Sí, en general sí, porque están disponen de muchos más medios técnicos. La implicación del profesorado suele ser siempre un factor que impulsa el usar estos medios. Y las empresas, tenemos una colaboración muy, muy estrecha con ellos y vemos las necesidades que tienen, ellos nos dicen las necesidades que tienen. Y esa comunicación, tanto a nivel profesional como personal, pues hace que los alumnos se preparen de una forma muy específica.
Bueno, pues hemos conocido un poquito, ¿verdad?, de uno de esos bastantes proyectos que nos ha enumerado Javier Bustinze. Miguel Infante, César Gonzalvo, Javier Bustinze, Euken Martínez, Xavier Orozain y Sayoa Latasa. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en COPE Navarra y enhorabuena por estos proyectos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Conoce nuestro nuevo almacén Obramat en Pamplona con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Osasuna de Tajonar y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Hola amigas, soy Marian de Lencería Marian. Ya tenemos los bañadores, bikinis y vestidos de verano. Conocéis nuestra calidad que durante 48 años habéis lucido en piscinas y playas. Recordaros, los camisones y batas para novia o para estar cómodas en casa. Y si me permitís un consejo, nadie luce una buena prenda sin un buen sujetador que estilice tu figura. Pásate por Lencería Marian y recoge tu regalo sorpresa por nuestro 48 aniversario. Sé la más guapa. Déjate aconsejar en Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bye.
Recuerden que hoy además es el Día Internacional de la Tauromaquia. Hemos dado un repaso un poquito al estado de las ganaderías de reses bravas aquí en Navarra, en COPE Navarra. Pueden rescatar la entrevista a Miguel Reta y Pincha en la web, en cope.es/Pamplona. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.